En estos días de la Semana Santa, acá en Montevideo y en Canelones tienen lugar dos actividades que, en definitiva, acercan el campo a la ciudad. Son las criollas del Prado y del Parque Roosevelt, dos fiestas que convocan una importantísima cantidad de público. Por lo visto, para los habitantes de la capital es un atractivo fuerte esta posibilidad de acceder en vivo a las jineteadas, las payadas, el folclore y otras tradiciones criollas. Sin embargo, después, a la hora de elegir destinos turísticos, la mayoría del público urbano opta casi rutinariamente por los balnearios de la costa, bien lejos del campo. Entonces, ¿qué valor le damos los uruguayos a las tradiciones criollas? ¿Se mantienen con los años? ¿Cómo lograr que los más jóvenes se acerquen a ellas? Vamos a charlar de estos temas en los próximos minutos, en una mesa especial, podríamos llamarla una mesa criolla, en la que van a acompañarnos tres conocedores de estas cuestiones. Empiezo por saludar a quien nos acompaña en los estudios del Espectador en este momento, que es el profesor Daniel Vidart, antropólogo, investigador, ensayista, docente, con una trayectoria intelectual que ustedes saben ha sido distinguida acá y afuera, y que ha publicado diversos libros, algunos vinculados a este tema que vamos a tratar, por ejemplo, La trama de la identidad o El rico patrimonio de los orientales. Profesor Vidart, buen día, un gusto
recibirlo. Buenos días, gracias.
Me gustaría agregar un dato que no es menor. No es exactamente un montevideano como yo creí que era, porque en definitiva Montevideo cayó a los 26 años, es oriundo de Paysandú y hombre de a caballo.
De Paysandú mismo, sí.
Paysandú mismo, pero mis abuelos tenían, y se fundieron como correspondía, estancias. Por lo tanto, conozco muy bien la vida de andar enhorquetado en un caballo, y escribí un libro, uno de los libros que más quiero, se llama Caballos y Jinetes, en el cual recojo parte de mi experiencia acá y en el sertón brasileño, en los llanos venezolanos y en otras partes. Inclusive anduve a caballo hasta en el Gobi, en el desierto del Gobi, los mongoles me ofrecieron la volada de montar un caballito mongol y entrar pradera adentro, de manera que...
Así que de caballos sabes.
De caballos, por lo menos he andado mucho en ellos.
Hablando de Paysandú, ¿qué le parece si nos vamos para sus pagos entonces? Porque del otro lado de la línea está Juan Carlos López, comunicador, conductor y creador del programa Americando, que se emite los domingos por Canal 12 y que se ha convertido en un clásico en lo que tiene que ver con las tradiciones criollas. Juan Carlos, buen día.
Buen día, Emiliano. Bueno, un placer, un sueño cumplido estar en la tertulia.
Pero,
telefónicamente.
Pero qué honor ese comentario.
No, realmente, yo te escucho de toda la vida, porque soy bastante mayor que tú. Estar con Vidart, que es un hombre que leo asiduamente, buscando información, cotejando cosas, un estudioso tremendo de estos temas, como otros también, sabía que era sanducero, sanducero como Pibel. Hay gente que ahora lo está descubriendo, que Pibel era sanducero también.
Efectivamente.
Uh-huh. Y tú además estás viviendo en Paysandú. Creo que ahora te estamos ubicando en tu chacra, ¿no?
Sí, yo vivo acá en la ruta 90, en el kilómetro 12, entre tres pueblitos, que si no me sacan bueno es porque no quieren. Yo me llamo, mira, entre Constancia, Esperanza y Porvenir.
Conozco esos lugares.
Sí, claro.
Un abuelo era de... Es decir, tenían estancia en Buricayupí y otros en Bacacuá. Fíjate, los guaraníes siempre... A veces se enojan los charruistas cuando yo le digo que este país tiene un trasfondo fundamentalmente guaraní.
Evidentemente.
Cuando se rompieron las misiones, vinieron 15.000 guaraníes a la banda oriental y 15.000 a la Mesopotamia argentina. Y en Paysandú mismo fueron bautizados en la iglesia Guyunusa y Tacuabé. Figuran los dos bautizados y son guaraníes, no charrúas.
Aquí están las partidas, tenés razón, y además Buricayupí, yo nací mucho, bueno, paso permanentemente ahí en la 26, a veces me meto, a veces no me meto para Buricayupí. Y estoy muy cerca también porque la descubrí, te digo la verdad, a veces me preguntan, Juan, ¿tú conoces todo el Uruguay? No, todo no, hace 20 años que lo recorro, pero Fíjate vos que yo vivo acá pegado a 3 kilómetros de Esperanza, y un vecino de la zona, el marido de la negrita, que es la almacenera de Esperanza, acá todavía por suerte tenemos nombre, apellido y sabemos cómo está la gente, me llevó a recorrer lo que era la colonia 19 de Abril, una colonia judío-alemana.
Ahí estaba una de las tías, era maestra.
Sí, bueno. Quedan en esa escuelita, Daniel, quedan 7 urises. Llegó a haber 72 en la matrícula.
Fíjate tú.
Quizás ese tema aparece ahora en la charla dentro de unos minutos. Vamos a ver. Porque ahora voy a saludar a la tercera voz de esta mesa. Bueno, la cuarta si contamos a Rosario, la segunda dama del equipo de hoy. Leticia Darenberg, a quien estamos encontrando en su campo, en Las Rosas, en el departamento de Florida. Buen día, Leticia.
¿Cómo están ustedes? Todo divino. Qué maravilla ese día, ¿no?
Sí, está precioso así también.
Esto parece que estamos empezando el verano. Yo ya no entiendo más nada. Durante el verano tuvimos la primavera y ahora estamos en verano. Y tenemos que estar en otoño.
¿Y desde cuándo viene tu vinculación con el campo?
Bueno, mi vinculación viene con el campo desde que soy muy, muy, muy joven. Después tuve un corte con el campo entre los 20 y los 35 y pues volví al campo.
Y ahora no solamente ahora estás al frente del establecimiento de Las Rosas.
Campo, vivo en el campo y todo es el campo, todo es para el campo.
Te ha tocado además ser madrina de la fiesta de la patria gaucha.
Bueno, pero eso fue uno de los galardones que todavía me tengo que fiscar para creer que es verdad.
Vamos a una primera pregunta, a ver quién empieza con esto. ¿Qué son para ustedes la criolla del Prado o la criolla del Parque Roosevelt? ¿Cómo las definen?
Y para mí es la tradición. Para mí es el pasado. Para mí es Uruguay. Para mí es todo. Es traer del campo lo que está pasando en la ciudad. Es traer el campo a la ciudad y poder mostrar a la gente que el campo no es una cosa de, ¿y qué pueden estar haciendo todo el día ahí? Porque eso es lo que preguntan. La gente no entiende lo que uno hace. Gente de la ciudad que viene acá dice, ¿no te aburrís? Pero ¿cómo uno se va aburriendo si solamente el hecho de ver crecer una planta ya es un milagro? Así que poco a poco la gente que viene del campo hacia la ciudad va haciendo entender a la gente de la ciudad de que hay otro mundo que es, al fin y al cabo, la columna vertebral de ese país.
Juan Carlos.
Antes que nada, un beso enorme a Leticia. Yo creo que son dos eventos, por supuesto que el Prado me parece muchísimo más que el Roosevelt, ¿no? Digo, el Prado tiene un mundo de años, yo no me acuerdo cuántos, digo la verdad, pero decenas y decenas de años. Y siempre fue el centro de las jineteadas, ¿no? Nunca la doma, el término muy mal aplicado.
Normalmente. Quizás convenga aclarar los términos, ¿no?
Sí, claro, jineteadas, ¿no? La doma del caballo, del bagual es otra cosa. Pero digo, el Prado tuvo en sus direcciones excelente gente. Yo conozco desde tal Panchito Freire, un gordo tremendo que era capataz de campo. Después quedó Rómulo López, que lo cambió totalmente, siempre hablando del ruedo, ¿no? Después quedó Yeye Delgado y ahora queda un hijo de Yeye. A ver, como espectáculo de jineteadas, nadie le puede discutir al Prado, que es la nave insignia, como espectáculo de jineteadas. Por las tropillas que se juntan, por la calidad de los jinetes y por la cantidad de jineteadas que se hacen por día. Eso por un lado. El Roosevelt es una fiesta más pequeña y tiene menos años. No calza los puntos que calza el Prado en el ruedo, estoy hablando, exclusivamente en el ruedo. Y lo demás son aditamentos que se ponen a estos eventos. El Prado tiene muy buenos shows también, de índole de canto popular, canto nacional, folclore.
Pero efectivamente son fiestas de la tradición criolla. ¿Se las puede ver así?
Yo no estaría muy seguro. Yo creo que recrear un deporte nacional como es la jineteada, y lo vestís. El otro Prado, el de septiembre, se recrea la cabaña y se viste. Ahora, decir, yo me parece un poquitito, en fin, yo no creo que sea ninguno de estos eventos el campo en la ciudad.
Exacto.
De repente es una partecita, un algo del campo. Pero decir el campo con todo lo que ello significa en la ciudad, me parece que no.
Profesor Vidart.
Bueno, yo he estado escuchando con mucha atención y apruebo lo que tú dices acerca de que una cosa es jinetear y otra cosa es domar. Pero tengo dos reflexiones que hacer, dos apuntes. Uno de ellos acerca de lo que significa criollo. La palabra criollo fue utilizada por vez primera en Brasil, allá por fines del siglo XVI, para nombrar como crioulo al hijo del esclavo africano nacido en esta tierra. Pasa al español criollo, eran españoles de Indias antes, los que nacían acá, y se traslada al Caribe francés, creol. El criollo es el que nace acá. Puede ser hijo de extranjero, naturalmente, de las más lejanas latitudes. No pensemos ni siquiera en los que, como vascos, como españoles o como italianos, formaron los grandes caudales migratorias. Es criollo el hijo del armenio, por ejemplo. Primeramente, eso es importante señalarlo. En segundo lugar, yo he reflexionado mucho sobre el tema de la doma, porque hay dos modalidades, por lo menos acá en América, que nos dan dos cosmovisiones distintas de distintos tipos de hombres. El indígena, una vez que adoptó el caballo, no lo quebró, no le dio ni espuela, ni nazarena, ni chicote, sino que lo lleva a la toldería, a los potrillos, los van manejando los niños alrededor, los van tocando de abajo, como se dice en el campo, en los ijares, para que el animal vaya suavemente perdiendo su arisco talante, y de ese modo está el mundo indígena, que de alguna manera aindia al caballo, mientras él a su vez se equiniza, porque el indio hasta dormía encima del caballo, y por otra parte el mundo de Occidente, que quiebra a la bestia, como se le llama en Venezuela, donde pude andar en los llanos a caballo también. El hombre de Occidente establece su dominio sobre el animal quebrándolo, y ahí está la parte brutal de una jineteada en la cual tiene que haber mucho lazo, mucho chicote, mucha espuela, que ensangrienta naturalmente el animal, ¿no? De manera que yo voy a esa consideración histórico-filosófica para seguir hablando después.
Entonces hay que entender que lo que se ve en estas criollas, la criolla del Prado, la criolla del Parque Roosevelt, es la peor relación posible entre el hombre y el caballo.
Evidentemente, ¿sí? Que sí.
Leticia dice que sí, a ver. ¿Leticia está de acuerdo con
totalmente,
eso?
Totalmente. Hoy en día no existe más en ninguna parte del mundo, solamente en Sudamérica.
¿Juan Carlos?
Yo me voy a permitir discrepar.
Dale, porque para eso nos hemos reunido.
Qué suerte, porque yo también iba por ese lado. Vamos a ver.
No, yo lo que diría es, primero, que además las dos fiestas tienen un trasfondo económico. Se tienen que mantener, primer cosa. Habría que averiguar bien, pero yo creo que el Prado paga buena parte de los carnavales de los montevideanos. Mira lo que te digo.
Haremos las cuentas, está bien la sugerencia.
Digo porque todo esto además tiene un trasfondo económico. Es decir, allí hay concesionarios que han concesionado la bebida, la comida, hay que dar espectáculo. Eso es así. Segundo, los potros que son llevados a las jineteadas, cuando son tropilleros realmente profesionales, primera cosa, el potro no ha sido quebrado todavía, porque justamente es potro, no ha sido domado. Yo creo que todavía en algunos lugares del campo se sigue manejando técnicas que no son las mejores en el relacionamiento hombre-animal.
Ha ido avanzando mucho la otra, la doma racional, ¿no?
La doma racional. Yo, de cualquier manera, Daniel y Leticia, ustedes conocen o tienen más relación directa con los baguales que yo. Es muy difícil que cuando vos querés enfrenar a un bagual y cuando lo empezás a amansar, vos le digas vení y venga. En fin, Yo digo, sí, me parece perfecto esa dimensión de un buen tratamiento, que según apunta Vidal, los indígenas lo hacían, y yo más bien que estoy de acuerdo. El animal es montado 6 u 8 segundos. El buen tropillero pone su animal, eventualmente, el buen tropillero, te digo, una vez al mes en una criolla, el mismo animal. Porque es un deportista, en definitiva, que se enfrenta con otro deportista.
Ah, no, es un espectáculo circense, no sé si es deporte.
Bueno.
Pero Juan Carlos, ¿te puedo cortar un minuto? Escuchame, sí. Si tú oíste, tú eres un hombre que muchas cosas sabes, es un hombre que siempre busca, indaga, lee, mucho más que yo, porque yo ya no tengo tiempo de nada. Pero de lo que yo he visto en mi vida, y todos los años voy a Calgary Stampede, voy a lo que se llama en Texas, donde está el famoso la semana de todo lo que son, todo lo que toca el caballo y el campo, y tú ves esas domas, es tan increíble, y la gente es donde más gente va, pero ¿cómo lo hacen? Son caballos remansos, pero que lo único que les hacen, le ponen una pequeña cincha cerca de la verija, claro. No se la apretan, y al momento que lo van a largar, le apretan la verija, le tiran sobre esa cincha, tiene tantas cosquillas que el caballo se... pero te lleva en el aire, no dura más de pares de segundos encima, pero en ningún momento el animal sufre, ¿entiendes? En ningún momento. Pero acá yo he visto y he estado en centros donde hacían jineteadas, por eso que yo no voy más a esto, donde se ha desnucado caballos al poste, y esto tendría que estar absolutamente prohibido, porque para mostrar la fuerza del hombre sobre un animal, si tú lo puedes hacer de la misma manera, sin hacer sufrir al animal, solamente un par de segundos de que tenga unas cosquillas que se vuelve loco, no le pasa nada. Yo recién fui el año pasado, en julio, en el Stampede de Calgary, que yo te puedo dar películas que sería interesante que Uruguay lo vea, y está filmado cómo lo hacen. Es increíble los saltos que da este caballo. Pero no solamente que se encorva totalmente, pero se revuelca por el piso de la cosquilla que tiene. ¿Entendés? Que como la gente le gusta el stress, el dice eso de ver el hombre con la bestia, como ustedes lo llaman también, porque es así, y el dominio que él tiene encima, con solo poner esa cincha, y al momento que cae, van dos gauchos y le sueltan esa cincha, ¡clac! Ahí donde le soltó la cincha, el tipo se para.
Juan Carlos, ¿no te convencieron?
No.
¿Por qué? No, ¿por qué no? ¿Por qué no?
El término circense que dice Daniel, no sé, yo soy muy amigo de muchísimos jinetes y de muchísimos tropilleros y los defiendo, sinceramente. Yo creo que muchos jinetes...
Yo también lo defiendo, mi amor.
No, pero mira, yo te cuento una anécdota de 20 segundos, de hace dos semanas, en una que se llama Valentín Aparcero, que es una nueva modalidad absolutamente revolucionaria de las jineteadas, que como siempre sale primero en el interior y después Montevideo copiará. Valentín Aparcero es en Salto, a 90 kilómetros de la ciudad capital, a 140 de Tacuarembó y a 120 de Artigas. En el medio de la campaña no hay nada, hay una policlínica allí y un local ferry. ¿Cómo plantearon la gente de la Fomento de Valentines la fiesta? El jinete que quiera entrar tiene que pagar $100 y traer el caballo. Y el premio era una casa prefabricada, valor $15,000, puesta en el lugar que sea. Eso era en pelo, en basto eran $40,000. Lo mismo, tenés que pagar, tenés que llevar tu caballo, con lo cual él le alquila, le arrienda, lo que sea, al tropillero que le parezca, el mejor caballo, porque es el que le tiene que dar más juego. El que gana es un muchacho de apellido Carvalho, de los pagos de Bella Unión, fue en pelo. No tuvo, claro, fue una cosa de Dios, no tuvo ni que tocarlo al animal, porque fue brutal lo que hicieron. Y yo te puedo asegurar que ese muchacho no tiene ningún tipo de animadversión contra el animal ni nada por el estilo. Cuando yo le hago la nota y le pregunto, ¿vos qué sentís? ¿Sentís miedo? Me dice, no. Le digo, ¿te barajó en el aire? Sí, dice, me estaba esperando. No sé, yo cuando vivo esas cosas, les digo la verdad, yo creo que como todas las comunidades tenemos cosas lindas, cosas feas, cosas buenas, cosas malas, los toros en España, yo qué sé. Pero me parece que es una parte de nosotros, esto de las jineteadas. A mí personalmente me gustan mucho y por eso lo defiendo.
Rosario, y después el...
yo justamente...
aquí en estudios, el profesor Vidar.
En un poco en la misma línea de López, Yo a mí también voy a defender las jineteadas. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien es cierto que ya hoy no se doma más, y a mí no me gustaría jamás que un caballo que va en el cual yo voy a pasear fuera domado de esa manera, porque no se logra otra cosa que un caballo mañoso y malo, en realidad, en el campo, aún hoy, el mejor paisano no es el que va en un caballo absolutamente domesticado. Yo creo que todavía la demostración de poder manejar un caballo que mantiene alguna de sus rebeldías es parte de un orgullo criollo.
Y por otro lado,
en la jineteada que yo tuve oportunidad de ver, cuando ya no se usaba como doma, pero sí como deporte, hay una demostración que tiene que ver con ese origen, digamos, del gaucho peleando su condición de valor y de coraje, que me parece que se pone de manifiesto en esto que como deporte para mí sigue siendo tremendamente varonil y válido. Ayer, en una jineteada, digamos, todavía a los comienzos en la mañana, cuando veo a un jinete que el caballo se tira, digamos, tratándose de desprender de él al piso, y el hombre aguanta en el piso y el caballo vuelve a pararse con él en montado, yo creo que realmente fue hasta una condición emocionante. Es decir, digamos, estaban en igualdad de condiciones, se defendieron, y más que allá de la agresión, creo que lo que hicieron fue emparejar corajes.
Yo estoy de acuerdo, es como en el
totalmente
torero.
Totalmente de acuerdo con ustedes, estoy totalmente de acuerdo.
Entonces no está tan malo lo de la jineteada como espectáculo.
No, yo estaba de acuerdo en el aspecto de que es una lucha entre el hombre y el animal, y cuando el animal se volea, puede matar el hombre.
También.
Puede matarlo o dejarlo muy lastimado.
Que el año pasado ocurrió.
Muy lastimado con secuelas permanentes.
A mi padre le pasó.
Perdón, a nivel nacional hay en el año 3-4 muertos.
Pero te cuento.
Porque miren que jineteas todos los fines de semana en todos lados.
Sí, claro.
Un episodio familiar. A mi padre, siendo chico, se le volvió un petizo. Y lo velaron, lo estaban por enterrar y abrió los ojos. Lo había dejado en un estado tal, la caída y el apretón, que parecía muerto, ¿verdad? Pero volviendo un poco a la reflexión general de aquello que un viajero francés advirtió aquí y dijo que el Uruguay era paraíso de los jinetes e infierno de los caballos. Porque si bien a un jinete le gusta tener tropillas de un pelo, o le gustaba tener tropillas de un pelo, con animales hermosos, porque importa mucho, además que se le adiestra, se le enseña a caracolear, a cortar chiquito, como se dice, y para ello está el arte de saber espolear en determinados momentos como conviene, hacer insurgir al caballo, que siempre el caballo es un caballo disminuido, nunca se monta para, en términos no de transporte o de lo que fuere, un caballo entero. Al caballo se le castra. Un caballo entero, un semental, realmente siempre conserva la fuerza y la rebeldía que tiene.
Pero que no se monte, no es cierto. Más de un patrón prefiere hasta eso. Por eso digo que es parte del desafío. Prefiere su mejor caballo mantenerlo como semental en la condición y también montarlo.
Bueno.
Así que digo, por eso pienso
tiene
parte del orgullo del jinete.
Tiene sus
es el desafío. Superos.
Yo creo que de los que estamos acá sentados, el que ha andado a caballo, yo me he ido desde Canelones hasta Yuy, hasta el Hervidero, hasta la meseta a caballo. He andado por toda la República a caballo desde muy chico. Mi padre me hizo de a caballo, toda mi gente sanducera de a caballo, y he convivido. Inclusive hay, cuando se compenetra el animal con el jinete, hay una especie de complicidad.
Absolutamente.
Cuando uno entra a la caballeriza y se siente aquel relincho suave y blando, y el animal lo mira como diciendo, bueno, ya llegaste, ¿no? yo lo he sentido muy intensamente, ¿no? A esa fraternidad, a esa a ese compadrajo que se establece entre el jinete y su caballo, ¿verdad? Yo los quiero mucho. Por eso cuando les veo dar de manera circense, diciendo contigo, en el aspecto estético, en el aspecto del coraje y el desafío humano frente a la furia, pongamos entre comillas, animal, es todo un espectáculo, como el toreo, ¿verdad? Pero quien quiere mucho los caballos, cuando ve que le dan inclusive con el talero, antes en los taleros tenía en la parte superior una piedra retobada, le dan entre las orejas, ¿no? Esa vez es doloroso, ¿no? Sí. Yo los he querido mucho y cuidado mucho mis caballos.
Desde la audiencia mucho mensaje. Alguno de ellos, como este, la doma tradicional sigue siendo la mayoritaria en el Uruguay, dice este oyente. Otro dice, si yo fuese caballo, preferiría ser uno de los que jinetean en el Prado y no tirar de un carrito por el asfalto de Montevideo. Eso señala Cayo. Para darles una idea de por dónde vienen las participaciones de la audiencia. Pero a dónde voy es a esto. Nos guste o no nos guste, lo cierto es que las jineteadas, estas de la criolla del Prado, de la criolla del Parque Roosevelt, forman parte de las tradiciones.
Son. El hecho de que existan y estén ahí, tienen un significado. Bueno. No han caído de la estratosfera, por cierto, que recogen una vieja tradición.
¿Qué les parece si ahora, después de las noticias, vamos a la discusión a propósito de cuánto nos importan las tradiciones, este tipo de tradiciones criollas, a los uruguayos en general? Cuando volvemos en perspectiva a esta mesa criolla, hoy en jueves de Semana Santa, Semana de Turismo o Semana Criolla. Estamos hablando a propósito de los uruguayos y las tradiciones del campo. Nos acompañan en estudios el antropólogo Daniel Vidart y por teléfono Leticia Darenberg, en su estancia a Las Rosas, allí en el departamento de Florida, y Juan Carlos López, conductor del programa Americando, en su chacra, en el kilómetro 12 de la Ruta 90, en Paysandú. Al profesor Vidar le divierte esto de estar intercomunicados con lugares tan distintos, pero todos del país del cual en definitiva estamos hablando, porque la pregunta es, estas tradiciones, las que se exponen en las criollas estos días, las que se exponen en la fiesta de la patria gaucha, en la fiesta del mate en San José, y podríamos mencionar otras, ¿cuánto nos importan? ¿Qué impresión tienen ustedes? ¿Cuánto las llevamos? ¿Cuánto las asumimos?
Bueno, es una buena pregunta. Yo la siento plenamente, porque
ya nos contó su origen, lo puso muy cerca.
He vivido, yo me defino como un paisano con lecturas, creo que eso alcanza. Pero evidentemente que si contemplamos desde el punto de vista demográfico o demótico, como convendría mejor decir, cómo se reparte la población del Uruguay, vemos que nuestra campaña, salvo los islotes de las ciudades y algunos pueblos, es en algunas partes del Uruguay ganadero casi un desierto. Cabe mucha gente en el Uruguay, a tal punto que mi padre, cuando era diputado vallista del primer vallismo, allá por los años 20, invitan a un demógrafo francés famoso, Leroy Beaulieu, y recorre el país con mi padre, y cuando hace su informe, dice, este país sería viable a partir de los 8 millones de habitantes. De manera pues que nuestro campo sigue siendo, frente a lo que significa la población urbana, un lugar donde priman los animales y faltan los hombres, ¿verdad? Entonces adquiere cierta significación esta Semana Criolla y acuden a los espectáculos de la doma quienes traen muy dentro suyo por ejemplo, la gente de campo que reencuentra el pago perdido. Gente como a ti le gusta ver ese espectáculo de coraje, de color, de alguna manera de desafío con las fuerzas ciegas de la naturaleza, como puede ser el caballo, el animal, en ese instante, donde hay mucho hay mucho de comercial por un lado, y por otro lado, quién sabe lo que es la jineteada primera, el animal que se convierte en redomón, cómo lentamente se le va adiestrando. Es todo un proceso domar un animal, ¿no? No se trata de quebrarlo brutalmente, ¿no?
Pero usted decía, ¿a quiénes les interesan espectáculos como estos?
Yo pienso que todos estos chicos rockeros, y no los critico de ninguna manera porque quiero estar a la altura de mis tiempos y entenderlo, que van a estos espectáculos y mientras cantan, ellos parecería que no escucharan, los veo saltar y saltar. ¿Serán posibles espectadoras de una doma esos muchachos? ¿Irán a ver las domas? Pienso que no.
¿Qué dice la experiencia de Leticia o la de Juan Carlos? A ver, ¿quién sigue ahora?
Bueno, dale, Leti.
¿Leticia?
Espera, Juan Carlos, dos minutos. Yo para mí creo que lamentablemente será porque nosotros hablamos bastante de lo que es nuestra tradición, porque el Uruguay tiene cosas maravillosas que tendríamos que mostrar mucho más, sobre todo en la capital, porque la capital yo todavía quedo azorada de las cosas que oigo. La gente no tiene idea, no han salido de Pocito, no han salido de Carrasco, no han salido. Yo estoy hablando de esos puntos, ¿no? Del centro de Montevideo. Y cuando yo le digo, ¿y qué haces en un campo? ¿Qué hay en el campo? Yo no puedo creer que gente que ha ido a Europa, que ha ido por todos lados, que no conozcan su país. Entonces hay una falla, yo creo. Y de las compañías, cuando llegan las vacaciones, de inculcar a los padres o inculcar a los niños, papi, quiero que me lleves a un campo para ver, ¿es verdad que la leche sale de una vaca? O mira, ¿es verdad que los terneritos, ellos maman de la vaca? O ver un pájaro, aprenderlos a mirar, a querer, a amar su tierra. Yo creo que la base es poder conocer a su país y a través de la tradición, a través de estas criollas o lo que ustedes llamen las jineteadas, llamen a lo que ustedes quieran. Pero voy a venir una cosa, por ejemplo, ¿qué está pasando en Tacuarembó? Cuando uno va una vez por año a lo que se llama esta famosa fiesta, que es única en el país, pero es única en el país, tendría que estar puesto adentro de la obligación que todo chico de cada escuela del Uruguay, tanto privada como uruguaya, tendrían que, o laica, tendrían que ir a lo que es esta fiesta, porque ahí ustedes tienen las raíces de su país. Yo creo que uno no puede vivir sin pasado, uno no puede vivir olvidándose de dónde viene. Entonces, si bien yo tengo un abuelo que es europeo, o que yo misma soy europea, tengo que, si voy a decidir de vivir en ese país, o soy parte de ese país, tengo que conocerlo, ¿entienden?
Juan Carlos.
Tú ya habías comentado si la gente joven se acercaba o no a este tema, ¿verdad?
Sí, por ejemplo,
los jóvenes se acercan porque nadie les habla de una manera, todo es tristeza cuando se habla del campo. Mirá, no tiene luz.
Leticia, son dos temas. Uno, el campo como posibilidad productora, el campo, correcto, la despoblación de la campaña de la cual hablaba Daniel, perfecto. Yo he tenido yo creo que hay un plan anterior, yo, ¿por qué estoy acá y por qué hago este tipo de comunicación desde hace muchísimos años? Uno no. Al fin y al cabo uno se pregunta, bueno, ¿cómo empezó todo esto? En mi caso empezó hace 20 años con la televisión, con la radio empezó hace 46.
Por semana, mi amor, es un sábado. Los chiquilines no van a mirar eso.
Correcto, correcto. Pero lo que yo te digo o pretendo poner en la mesa es lo siguiente. Porque estamos hablando de la jineteada. Sí, primero, hay cada vez más jinetes y más jinetes jóvenes. Primer cosa. Sí. Segundo, el público de las jineteadas es de todo tipo. Jóvenes, viejos, y cada vez mayor. Cada vez mayor. Hoy es jueves de Semana Santa. Jueves, viernes, sábado y domingo. No, yo creo que no hay pago donde no haya una jineteada hoy. No hay pago. No hay lugar donde no haya una jineteada. Las jineteadas descansan entre junio, julio y agosto, terminan de alguna manera con palmitas en mayo, que en un pueblo que hay 800 personas se juntan 15.000, venden 15.000 entradas, faenan 20 vacas, digo, como un punto simplemente. Uh-huh. Hay eventos...
La gente del campo, de... Juan Carlos, la gente de las ciudades, la gente de Montevideo, no tiene idea de lo que pasa acá.
Bueno, pero esos 15.000... A ver, Leticia, esos 15.000 salieron de algún lado. Yo creo que hay una enorme cantidad de actividad, de recreación, de cosas. Yo no sé si serán folclóricas o no, técnicamente hablando, si será, pero son estas cosas que son parte del ser nacional, que va desde la Virgen de Itatí en diciembre, sí, en este, sí, en Ancina, sí, a la Fiesta del Oro en Minas de Corrales, sí, que pasa por la peregrinación de San Pancracio,
por supuesto,
que la Fiesta de la Redota. Yo hago un calendario anual de 100 fiestas. Te la puedo decir mes a mes, mi estimado Cotero.
Pero Juan Carlos van por San Pancracio, pero tú le pedís por qué San Pancracio, porque es el que te consigue trabajo. Entonces no está la base acá.
Pero en esa vuelta se ha armado, en esa vuelta se ha armado de alguna manera un evento al cual puntualmente va una cantidad de gente y forma parte ya del colectivo. Hay 100 fiestas, hay un libro magnífico de Federico Stoll y Antonio Di Candia, Fiestas del Uruguay, que son muchachos muy jóvenes que han hecho un esfuerzo brutal. Es un libro magnífico. No hay fin de semana donde no haya una fiesta en el pueblito más chiquito. Sí, la está despoblada la campaña. Ahora, ¿de dónde salen? No sé.
No, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y es bueno,
vuelta,
y es bueno enumerarlo.
Con la cachila o con el auto.
Es bueno enumerarlo, es bueno destacarlo en esta conversación, Juan Carlos, porque probablemente muchos de nuestros oyentes no tienen idea de ese espectro enorme de fiestas locales, todas apuntando a las tradiciones de nuestro país, no tienen ni idea de la cantidad de jineteadas en particular.
¿Sabes por qué nadie hace propaganda de eso?
Bueno, y el asunto es qué pasa con el público de las ciudades y sobre todo el público de Montevideo, si atiende o no, si está presente o no, si se interesa o no.
Yo creo que sí, Emiliano.
¿Rosario?
Yo creo que no, y que además es clasista. Es decir, a las criollas va la gente que quedó en Montevideo porque de pronto no se pudo ir a Brasil,
exacto,
o no se pudo ir a su propia estancia. O sea que me parece que en realidad hay una valoración un poco... vamos a hacer lo que hay para hacer en Montevideo. Voilà. Y no hay más que ver, además... ¿Cuánta es la gente que va y en realidad se mete en los inflables, en las exposiciones, en la feria en sí de productos que se venden, va a comprar un buzo o un par de botas y no a ver las lo mismo que pasa cuando el Prado, que en lugar de ir a los stand de animales, las maestras llevan a los niños a los stand de los institucionales o de exposición de cosas. O sea que a mí me parece que ahí hay una carencia y lo voy a decir por qué. Porque más allá de que haya más o menos gente, esto es parte de un patrimonio. Es parte esencial de la identidad del uruguayo que se hizo de a caballo. Hablamos de Artigas. ¿Qué hizo Artigas por las ciudades? ¿Cuánta de su campaña tuvo que ver con patriadas por el campo uruguayo? Y entonces, me pregunto, ¿por qué no está integrado a los sistemas de enseñanza? ¿Por qué hay que llegar hasta la patria gaucha en Tacuarembó para saber lo que es un rancho de adobe? ¿Por qué no existe aquí un museo que se encargue de valorizar ese tipo de tradiciones? ¿Por qué no está integrado en nuestros planes de enseñanza? Entonces, más allá de disfrazarlos para bailar el pericón, que es lo único que se hace de pronto en una escuela, ¿por qué no integrar esto a lo que realmente es un patrimonio cultural que debiera estar en la base para comenzar o seguir mejor entendiéndonos?
Tú vas a la patria gaucha. Hay mucha gente que cuando caminas por ahí en Tacuarembó, dicen, ay, pensar que nunca había oído hablar de uruguayos, que me lo han dicho. Me han dicho, pues si nosotros hubiéramos sabido, le hubiéramos dicho a fulano y mengano. Entonces hay una falla o nuestra, o de los medios, o porque poco les interesa, porque es más interesante hablar de un crimen o de un asesinato o de un rapto o lo que sea, que estar hablando de las cosas que realmente son el futuro nuestro, que es el campo, nuestra tierra, nuestro pasado. Y el pasado lo tenés en la patria gaucha. Cualquier persona que va a la patria gaucha vuelve haciéndose muchas preguntas, ¿entiendes?
Profesor Vidal, usted sonríe mientras escucha lo apasionada que se ha puesto esta discusión.
No, yo no me sonrío de lo que dice ella. Sonrío porque en este territorio hubo una raíz de orientales y luego un aluvión de los que dieron vida a los uruguayos. No hay que olvidar que también hay tradiciones en este estuario de hombres, de ideas y de concepciones del mundo, muy arraigadas en Europa, en comunidades que siguen viviendo. Recuerdo lo que ha pasado hace 3 días, el Pesaj, ¿verdad?, judío. Me invitaron al Pesaj, fui gustosamente, porque son parte de este país. Los criollos judíos son uruguayos, no orientales. Los que van a las, fundamentalmente, por lo menos cuando yo iba muy a menudo, con mi padre, íbamos como hombres de a caballo. Yo al primer libro lo dediqué a papá, sobre los caballos, hombres de a caballo. Pero me interesa remarcar que este país sigue siendo un país de acarreo, es decir, lo que Darcy Ribeiro calificó como población trasplantada, ¿verdad?
Exacto.
Y en el trasplante que hubo, hay gente como tú, dices, Leticia, que no tiene la menor idea del campo.
Pero la menor.
La menor idea del
campo.
Pero
no sabés las preguntas que te hacen, me quiero matar.
Naturalmente, naturalmente. Entonces, hay que de alguna manera cazar estos dos hemisferios, el hemisferio rural, que tiene raíces riquísimas. Y cuando tú hablabas, María del Rosario, de Artigas, recuerdo cuando muere Artigas en el Paraguay, un periodista dice estas palabras que me han quedado muy grabadas, porque como tú bien sabes, yo soy descendiente de la quinta generación, y en mi familia se conserva muy vivo la figura de Artigas. El general Artigas no amaba las ciudades,
no
amaba, era un hombre profundamente enraizado en el mundo rural. En cambio, sí, Ejauri, ministro de Rivera, amaba las ciudades. Es decir, hay también un culto urbano, hay un espíritu de la ciudad de alguna manera, y estoy haciendo el abogado del diablo, fíjate que soy un hombre de campo.
No, pero son dos espíritus que pueden, deben coexistir.
Pero como lo he podido sentir y palpar, los que aman a Montevideo, los que aman a Punta del Este, los que aman a Rocha, en fin, naturalmente de que hay ciudades donde el campo está cercándolas, ¿verdad? Me acuerdo de la tragedia de creo que sí, era Guichón, que no podía crecer porque tenía 4 estancias que lo sitiaban y no podía crecer porque era imposible. De manera de que es bueno decir que en este país no son todos los que bajaron de los barcos, precisamente. Hay una raigambre indígena bastante poderosa. Desde el punto de vista demográfico en los guaraní, desde el punto de vista sentimental se está buscando el charrúa, que por otra parte, no voy a empezar la discusión aquí, eran muy pocos y dejaron pocos, salvo la épica de su resistencia, que fue como la épica de los pampas o de los araucanos, ¿no? De manera pues que a mí me interesa muchísimo que busquemos estas raíces criollas profundas del Uruguay oriental, pero que respetemos también al Uruguay uruguayo. Es decir, que existen, por ejemplo, los gallegos, los italianos o los hijos.
Pero esos lo hacen.
Siguen viviendo.
Exacto.
Están de espaldas al campo y con la memoria de la nona, del bel paese, de la terra meiga, del gallego, etcétera. Y hay que respetar todo eso, porque lo bello de este país es que fue una confluencia y una concordancia de etnias que hemos conversado entre nosotros y hemos construido mucho. Los que vinieron a hacerse la América, construyeron América, la hicieron América.
Les cuento que a los oyentes el tema parece interesarles. No saben cuántos mensajes tendría para leer acá. de los que llegan por mensaje de texto, de los que llegan por correo electrónico. Menciono algunos, nada más. Aquí hay alguien que dice que está de acuerdo con Juan Carlos. Quiero expresar mi coincidencia con Juan Carlos. Yo soy de Montevideo y voy a yerras y fiestas gauchas en todo el país. Fer de Colón, por su lado, dice, a mí me gustan mucho las criollas y me las pierdo porque no sé dónde informarme. Alberto, por su lado, pregunta, ¿dónde puedo conseguir una agenda de fiestas criollas? Juan Carlos.
Yo quería decir lo siguiente. Yo creo que el tema de la tradición, el tema... Yo a veces me cuesta mucho ponerle nombre, porque después, como el tema, Daniel lo sabe muy bien, si uno dice que es una cosa folclórica, ¿será o no será, desde el punto de vista científico, en fin? Lo que yo digo es lo siguiente. Sigue habiendo como 2, 3, 4 o 20 países. Una cosa es la ciudad de Paysandú, la otra es cuando te vas a Bichón, que recién ha nombrado, o cuando te vas a Piedras Coloradas. Las realidades son absolutamente diferentes. De cada pago a cada pago. ¿Qué tendrá que ver un rosarino con un hombre de Bella Unión? Nada que ver. Nada que ver.
Es verdad.
Entonces...
Perdóname, no hay identidad nacional entonces, ¿verdad?
Ese no, es una... hay una identidad nacional de ser de acá, pero hay una identidad comarcana. Vos sos un muchacho de Tacuarembó, le permitís estudiar en Tacuarembó, recibirse en Tacuarembó, si es que se quiere recibir de algo, y quedarse a vivir dignamente en Tacuarembó, no se va de Tacuarembó. No se va, se terminaron los espejitos de colores. No se va ni Don Búes de la Valle. No se va de Cardona el muchacho. Yo visito todos los pagos, la gurizada. ¿Saben que son de ahí? Hay una cuestión. Hay centenares de libros, se pone un gran esfuerzo de cantidad de historiadores locales en todos los pagos.
Y los que son depósitos si no se quieren ir.
pero perfecto, digo, si lo sienten así, Daniel, me parece barro. Lo que te digo es, en el interior, se ha refugiado y se ha mantenido, perdóname, Leticia, se ha refugiado en el interior, que es lo que conozco. Yo estoy muy poquito en Montevideo, por eso yo no puedo hablar de cosas que no conozco. Yo hablo, sí, de un país que recorro permanentemente, hasta los lugares más chiquitos. Hay una defensa de unos valores que conforman una identidad nacional, por lo menos la que yo conozco, y que normalmente es dejada fuera del mapa. ¿Por qué? Porque no se amplifica, desde Montevideo, que es quien tiene que amplificar, recibir la información, consignar la información y dársela a todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque no, y punto. Y lo otro que decía Rosario, bueno, pero es problema de la enseñanza si estas cosas no se ponen en los libros. El doctor Tabaré Vázquez, recién presidente de la República, terminaba sus discursos con cuando empieza a amanecer y a aclarar el horizonte, de Rubén Lena. Sí. Hubiera sido mucho más positivo que Rubén Lena se dé en los liceos.
Sí.
¿Y por qué no Wenceslao Varela? Ahora, si quienes hacen los planes de enseñanza no lo pone, bueno, eso habrá que consultárselo a ellos. Lo que a mí me parece que hay un como un coronilla encendido, que se le ha echado tierra encima, que se le ha echado arena encima, vos sacás un poquito de tierra, un poquito de arena, soplás y está ahí.
El rescoldo está.
Sí, pero mirá, por ejemplo, lo que dice este oyente, Juan de la Unión. Por favor, la patria gaucha y esas tradiciones son un lindo mito del pasado. Tenemos que mirar al futuro, señala Juan. ¿Les gusta este punto para terminar? Porque estamos ya llegando al final de esta conversación. ¿Hay que mirar el futuro?
Y... lo que yo te diría, Emiliano, que no sé quién es este chico que escribió, este señor, no, indudablemente que no ha ido a la patria gaucha. No,
indudablemente que no, porque una cosa es conocer tu pasado y proyectarte hacia el futuro, de lo que fuiste y lo que podés ser.
Daniel, sobre esto mismo, profesor Vidal.
Pasado, futuro y presente están juntos. Yo que viví profundamente, y lo quiero profundamente, el campo, ¿verdad? Aquilato también, en la mirada completa que uno tiene que tener sobre el país. Y si hacemos una estadística, porque se trata de un problema estadístico de extensión y no de profundidad. ¿Cuánta gente de esta república está llorando o lamentando la confesión de Ricky Martin, ¿eh? ¿Y quiénes son los que están aplaudiendo el coraje de los muchachos, en la criolla? Es un tema que me lo he planteado siempre, y en mis 3 tomos que tengo sobre identidad nacional advierto que si yo voy a Carrasco y le pregunto a un chico de Carrasco ¿qué sientes tú hacia este país? ¿Qué puedes decirme acerca de tu identidad? Y si me traslado al barrio Borro y luego me voy a la Colonia Porvenir, como tú decías, y luego a Rosario y luego a Bella Unión, me van a dar absolutamente respuestas completamente distintas. Sienten, sí, si el país hay un idioma, hay una educación dentro de la escuela que le da las normas fundamentales acerca de los símbolos y las fechas patrias, pero lo de la identidad es un problema cultural un poco más complicado que aquello que nos cuenta la historia. Es larguísimo el tema, yo lo cierro aquí, pero lo dejamos abierto porque estamos todos parados en este mundo y quiero recordar a un extranjero ilustre. Hegel, cuando daba sus clases, era muy rígido y serio, pero cuando iba a la taberna y tomaba su vaso de vino, extrañamente se paraba antes de decir prosit y exclamaba esta frase que ha quedado en los libros de historia de la filosofía: el hombre tiene que saber dónde está parado.
Y ese piso
era un borrachín.
Ese piso lo da el conocimiento del pasado, los pies bien firmes en el presente y la cabeza con capacidad para soñar el futuro.
Leticia, ¿qué ibas a agregar tú?
Exactamente lo que ella dice. Primero, tenemos que nunca olvidar de dónde venimos. Después, lo que estamos haciendo para el bien de todo el país, no de una parte, no de nuestra chacrita. Y el tercero es proyectarnos hacia el futuro.
Juan Carlos.
En el 1890 y pico, hay que volver a Elías Regules, otra vez a la poesía, a la prosa de Elías Regules decano, doctor. Elías Regules decano, doctor, Blixen, que le daba por la cabeza porque iba de bombacha y botas. Empiezan los desfiles a caballo por el centro montevideano, una cosa muy primitiva, en una ciudad que él llamó Las Margaritas. Porque él intuía que había que defender estas cosas, como mucho antes los ingleses cuando crean la palabrita folclore y empiezan a colectar todo lo viejo para que nada de estas cosas se muera. No para quedarse en un pasado arqueológico, no, para nada, pero saber de dónde venís, dónde estás, para dónde vas. Y Elías Regules ya en aquel momento, contra los que lo denostaban, decía: yo vivo feliz con sangre americana, no tengo vergüenza de mi raza.
¿Qué raza? No hay raza, querido, no, hay cultura.
Decía que era de acá, entonces decía así.
Te voy a decir un verso corroborando lo tuyo, de Alcides de María Calisto Ñato, y que con esto termino. Fíjate que es el otro lado del espejo. Grandes tiempos patriarcales de las carretas de bueyes, cuando había menos leyes y mejores orientales.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguramente que Regules estaba de acuerdo con eso.
Si seguimos así, terminamos en una payada entre ustedes dos. Leticia Darenberg, desde su estancia Las Rosas, en el departamento de Florida. Juan Carlos López, conductor de Americando, desde su chacra en Paysandú. Daniel Vidart, antropólogo, acá en Estudios Rosario. Gracias por acompañarnos en esta mesa criolla de este jueves primero de abril del año 2010.
Ahí va a parar.